La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos reacciona a disputas de la oposición en Venezuela. Bolton culpa a la Casa Blanca. Anthony Fauci dice que evidencia preliminar indica que la variante Omicron del coronavirus posiblemente sea más transmisible. Instagram lanza herramienta para dosificar uso en jóvenes. Incertidumbre y preocupación por MPP. Discusión lingüística vuelve a poner la inmigración sobre la mesa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Jams. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 7 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos aguarda por la decisión que tome la dividida oposición venezolana para renovar su apoyo a las fuerzas democráticas de ese país. La administración Biden recibe críticas de un exfuncionario por la falta de políticas sólidas. Detalles de la información con nuestro colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente.
La renuncia del comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otras decenas de países, llamó la atención del ex asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, John Bolton.
Creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana.
En entrevista con La Voz de América, el diplomático asoció la aparente ruptura interna del interinato con la política exterior de la Casa Blanca.
Creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Espero que el resultado de esta disputa dentro de la oposición no fortalezca más a Maduro.
Washington planea renovar su apoyo a los actores opositores de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio. Pero según declaró un funcionario de la administración Biden a La Voz de América, son ellos los que tienen que decidir la conformación de su liderazgo.
Mr. President.
Carlos Vecchio, representante diplomático de esa figura política en Washington, asegura que la continuidad del interinato ya está planteada ante la fragmentada oposición de ese país.
No un respaldo al gobierno interino en sí mismo como un fin, sino al objetivo que nosotros estamos planteando.
En noviembre, 5 de los 10 principales partidos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela respaldaron la continuidad de funciones de Guaidó, mientras que otros grupos abogaron por una gran elección popular para la elección de liderazgo y la reorganización de la oposición.
Guaidó es conocido mundialmente como el símbolo de la oposición. No es perfecto, pero ninguno de nosotros lo es, incluidos los demás líderes de la oposición. Entonces creo que no debemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno aquí.
A la par, Nicolás Maduro, que continúa gobernando la nación caribeña, cataloga a Guaidó como un títere del gobierno de Estados Unidos, al que además señala de continuar una agresión contra Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las diferencias de la oposición venezolana quedan cada vez más expuestas tras los pronunciamientos del ahora ex canciller del gobierno interino. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El gobierno interino informó a través de un comunicado que las competencias del ahora excomisionado para Relaciones Exteriores del gobierno interino, Julio Borges, serán asumidas de manera temporal por la Oficina Adjunta de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores, que reportará directamente a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países. Diversos dirigentes opositores reaccionaron rechazando los planteamientos de Borges, que el domingo aseguró que el gobierno interino debe desaparecer completamente, y quedaron expuestas las fracturas internas que se han profundizado en las últimas semanas. A juicio de Carlos Berrizbeitia, diputado del Parlamento de 2015, es momento de que los dirigentes políticos dejen los egos a un lado.
Vemos que primero piensan en sus apetencias personales en el futuro y en el color político de su partido, en vez de pensar en Venezuela. Y este no es el momento de la discusión dentro de la oposición por quién va a ser el candidato presidencial en el 2024.
Consultado por La Voz de América, el analista político Víctor Maldonado considera que el mandato de Guaidó cesó con la Asamblea Nacional de 2015 y que Borges y su partido deben dar una explicación, así como asumir su responsabilidad y rendir cuentas.
Ahora no se pueden salir como doncellas ofendidas creyendo que ellos no son los coautores de esta inmensa farsa que terminó siendo el interinato.
A principios del mes pasado, 5 partidos de la oposición venezolana respaldaron la posición de que Guaidó continúe en sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Anthony Fauci dijo este martes que la evidencia preliminar indica que la variante Omicron del coronavirus probablemente sea más transmisible. Nos informa Alejandro Escalona.
El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el martes que la evidencia preliminar indica que la variante Omicron del coronavirus probablemente tiene un mayor grado de transmisibilidad, pero es menos grave. Aunque se necesita más información, los primeros casos de Omicron parecen requerir menos hospitalizaciones y es menos probable que los pacientes requieran oxígeno, explicó Fauci durante una sesión informativa en la Casa Blanca el martes. Se prevén más datos para la próxima semana, dijo Fauci, pero tardará varias semanas más llegar a conclusiones de carácter definitivo. Durante la sesión informativa, el coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sims, dijo que Estados Unidos reevalúa constantemente las restricciones de viaje impuestas a algunos países del sur de África cuando se detectó por primera vez la variante Omicron, pero las restricciones permanecerán vigentes durante, citamos, un periodo de tiempo razonable. Sims agregó que Estados Unidos administró 12 millones y medio de vacunas en los últimos 7 días, la mayor cantidad de vacunas desde el pasado mes de mayo, de las cuales 7 millones fueron dosis de refuerzo o boosters. Alejandro Escalona, Voz de América.
Instagram lanza una herramienta para dosificar el uso en jóvenes. Nos informa Leonardo Bonet.
Instagram dio a conocer una herramienta que exhorta a los adolescentes a tomar un descanso de la plataforma de fotografías y anunció otras opciones con el fin de proteger a los jóvenes de contenidos nocivos en esa red social propiedad de Facebook. El recurso Take a Break, toma un descanso, aparece en las pantallas del teléfono cuando la app ha sido usada durante mucho tiempo, explicó en un blog el director de Instagram, Adam Mosseri. La función ya está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y el año que viene estará en otras partes del mundo. Según la agencia AP, los usuarios verán anuncios sobre ese nuevo programa y se les exhortará a hacer más pausas en el futuro. Se trata de una de las medidas tomadas por Facebook, ahora conocido como Meta Platforms, en medio de críticas por no hacer suficiente para proteger a los menores de los contenidos nocivos y bajo la amenaza de nuevas regulaciones oficiales. Franz Hogan, una ex empleada de Facebook que se ha convertido en denunciante de la empresa, ha testificado ante legisladores estadounidenses y europeos sobre los efectos de Instagram, afirmando que esa red social causa problemas psicológicos y de autoestima entre los jóvenes, especialmente entre las chicas, incluso en algunos casos trastornos alimentarios y tendencias suicidas. Hogan habló en el Congreso de Estados Unidos nuevamente la semana pasada, donde exhortó a los legisladores a aprobar las propuestas presentadas luego de su primera comparecencia en octubre, entre ellas la protección a la libertad de expresión en esas plataformas. La ex empleada de Facebook también explicó nuevas normas propuestas para regular el contenido en Internet, un proceso en el que el Reino Unido y la Unión Europea han avanzado más. Instagram también anunció que a comienzos del año que viene ofrecerá herramientas para los padres que les permitirán saber cuánto tiempo sus hijos pasan en la plataforma y limitar su permanencia allí mismo. Instagram, por otro lado, indicó que está trabajando en mecanismos para evitar que una persona etiquete o mencione a un adolescente que no los está siguiendo, para animar al usuario a hacer otras cosas si han estado viendo información sobre un solo tema por mucho tiempo, y medidas más estrictas sobre los mensajes, hashtags y cuentas recomendadas a fin de evitar la propagación de contenidos nocivos o sensibles. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde la Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les traemos más información desde La Voz de América en su programa Buenas Noches América para América Latina desde la ciudad de Washington. Migrantes y administradores de albergues ubicados a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México expresan sentir incertidumbre por la falta de claridad al reanudarse la política conocida como Quédate en México. Víctor Hugo Castillo, desde McAllen, Texas, nos informa.
Yo sé que la mayoría de ellos están
pues ahora sí que no saben ni qué hacer.
Con el anuncio de la reactivación del programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México, los encargados de albergues en la frontera temen que el flujo de migrantes siga aumentando.
Vienen muchísimas familias que están en Monterrey, están en Ciudad Victoria, en México. Hay una numeración muy alta y lo que a nosotros es lo que nos preocupa.
De acuerdo con el director del albergue Senda de Vida, ahí atienden actualmente a 1,150 familias de migrantes. En Plaza La República hay otras 2,100 familias y se estima que solo en Reynosa hay entre 8,000 a 9,000 unidades familiares que tienen la esperanza de ser recibidos en Estados Unidos.
Si ya está la frontera saturada, pues ahora sí que no queremos que estas familias lleguen a la frontera, simplemente que se esperen.
La falta de claridad y detalles con la restitución de protocolos de protección a migrantes ha provocado incertidumbre para los solicitantes de asilo y para organizaciones humanitarias.
Estamos tratando de organizarnos para estar preparados para poder ayudarles en una manera organizada, ya sea aquí en Reynosa o en Matamoros.
El de poder continuar bajo un estricto respeto a los derechos humanos, pues brindarles esa atención que requieren, ¿no?
Para evitar los riesgos y peligros de quedarse en México, otros grupos sugieren que la solicitud de asilo se haga desde sus países de origen.
Y de esa manera podríamos evitar que viajen, que arriesguen su vida, su integridad personal, incluso llegando a este país.
Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Al menos en 7 estados de Estados Unidos, legisladores han tratado de cambiar el lenguaje para referirse a la población migrante. Nos informa Laura Sepúlveda desde Texas.
La palabra en inglés alien, traducida como alienígena, ha sido calificada por muchos como derogativa al referirse con ella a la población migrante. La causa la explica Muzaffar Christie del Migration Policy Institute.
Mucha gente lo encuentra ofensivo porque deshumaniza. Alienígena es un personaje del mundo exterior. Entonces, la gente piensa que por alienígena se habla de alguien que no es para este planeta.
Pese a ello, el experto contextualiza la raíz del término en el país.
Era un término que se usaba para describir a alguien que no era sujeto a la corona. Eso significa que si vienes del extranjero y, por lo tanto, la ley de los reyes no se aplica a ti, esas eran las personas a las que llamamos aliens, según el derecho consuetudinario británico.
Pero de esto han pasado siglos y legisladores de 7 estados buscan cambiar la narrativa. Hasta ahora, solo California y Colorado han tomado medidas al respecto. La profesora de Política y Gobierno, Guadalupe Correa, explica por qué debería ampliarse su impacto al ámbito nacional.
Es un tema de orden federal porque tiene que ver con procesos que afectan a toda la Unión Americana. Entonces, no solamente debería ser una decisión que tomen ciertos estados.
Asimismo, se contemplan cambios a términos como ilegal para evitar la referencia despectiva a quienes están en el país en calidad de indocumentados. La propuesta, sin embargo, es rechazada por legisladores republicanos como Ted Cruz, quien considera que este es un tema de motivación política que se intenta imponer sobre una frase legalmente adecuada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El déficit comercial de Nicaragua aumentó en 231% este año, superando 1,000 millones de dólares en un momento crítico para el país. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Un incremento más fuerte de las importaciones respecto al desempeño de las exportaciones en valor provocó que entre enero y septiembre de este año el déficit comercial del país registrara un incremento cerca a 232% en comparación con el mismo periodo de 2020, según el reporte sobre comercio exterior divulgado por el Banco Central de Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que la magnitud del incremento del déficit comercial desequilibra aún más la balanza de pagos de Nicaragua y el grado de endeudamiento del país.
El déficit comercial con esa magnitud desequilibra aún más la balanza de pago. Entonces, esos desequilibrios tienen que buscar cómo corregirse con las remesas monetarias, con los préstamos.
En concreto, el déficit se ubicó en más de 1,022 millones de dólares, cifra superior a los 308 millones totalizados en el mismo lapso de 2020. Entre enero y septiembre, las importaciones totalizaron 6,173 millones de dólares, un 43% más de lo facturado en el mismo lapso del año pasado, pasado, que fue de 4.302 millones, lo que a criterio del máximo emisor bancario refleja la recuperación económica. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, dijo a medios oficiales:
las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo, incluso también las importaciones, como resultado de la reactivación de la demanda.
En el caso de las exportaciones de mercancías, incluyendo las zonas francas, entre enero y septiembre, ascendieron a 5.150 millones de dólares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y luego seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércules que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. La decisión del gobierno de Estados Unidos de excluir a El Salvador junto a otras naciones centroamericanas de la cumbre sobre democracia genera diversas reacciones. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
La decisión de la Casa Blanca de no invitar al presidente de El Salvador y a otros mandatarios de la región a la cumbre sobre democracia se considera como un mensaje que indica que El Salvador no está transitando hacia una cultura de fortalecimiento de la institucionalidad, según sostienen sectores políticos y organizaciones que trabajan en pro de la transparencia. El hecho que El Salvador no figure entre los 100 países invitados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en esta cumbre refleja la falta de compromiso para respetar los pesos y contrapesos en un sistema democrático, como lo expresa la directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, Zenia Hernández.
Y eso es lo que Estados Unidos, bueno, por esa razón también no ha invitado a El Salvador, porque ve que no da voluntad, no ve que haya pasos significativos para querer fortalecer instituciones que son de gran importancia.
La representante de la Fundación No Gubernamental de Transparencia y la oposición política coinciden en que la ausencia de El Salvador de estos espacios para reflexionar sobre políticas y herramientas de la democracia constituye un retroceso, según dijo el legislador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena, René Portillo Cuadra.
Desde que se firmaron los acuerdos de paz, El Salvador siempre ha sido invitado a las cumbres sobre democracia y desarrollo. En realidad, ha sido un duro golpe para el país el que no haya sido invitado.
Por su parte, el legislador Romeo Auerbach, aliado del gobierno, restó importancia a la falta de invitación y criticó a los que expresan que este es un duro golpe para el gobierno.
Antes la gente tenía un poquito más de, no sé, una parte como de la soberanía nacional, ¿vea? O la parte del nacionalismo, y ahora nos sentimos mal si el presidente de Estados Unidos no nos invita a una reunión.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele no se ha referido al tema de esta cumbre de la Casa Blanca convocada para el 9 de diciembre. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del programa para migrantes solicitantes de asilo, conocido popularmente como Quédate en México, que plantea una serie de retos para su futuro que incluyen volver a sus lugares de origen. Y en este punto, el gobierno de México retoma su propuesto plan de Sembrando Vida, que se orienta a buscar opciones para evitar la migración, tanto desde ese país como de Centroamérica. Y nuestra corresponsal Sara Pablo aborda el tema en esta entrevista con la experta en temas ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriela Jiménez Casas.
Como idea es muy buena porque de la zona del Istmo de México, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, hay mucha afinidad de vegetación de especies. Si se pudiera hacer sería magnífico porque aumentaría mucho incremento de área verde. Además, está en una zona que es muy favorecida en cuestiones de biodiversidad. La biodiversidad no se da parejo en todo el mundo, tiene que tener ciertas características. México es un país megadiverso, dentro de los 12 países megadiversos está México. Varía de lugar quinto, sexto, séptimo, de acuerdo a cómo se van cambiando las cosas cada año. Y se va incrementando esa biodiversidad un poquito hacia Centroamérica por las condiciones que favorecen una topografía muy accidentada. Estamos bañados por los dos grandes océanos que nos favorecen, trayendo vientos y otras cosas que van a favorecer esta biodiversidad. También las condiciones de las especies reinantes en esa zona son muy parecidas. Pues si se logra hacer algo así, sería maravilloso porque estaríamos creando ya un pulmón más grande que ya no nada más ayudaría de manera local ni a la comunidad, sino podríamos ya estar favoreciendo áreas más grandes, los estados, la parte del Istmo en México y lo que va hacia el sur, hacia Centroamérica. No puedo decir lo mismo hacia el norte porque ya las condiciones cambian. A partir del trópico de Cáncer hacia el norte, ya las condiciones de biodiversidad cambian. Baja la biodiversidad por estas condiciones climáticas.
¿Cómo en qué tiempo se podría ver pues ya algún resultado, digamos? Porque pues esto es un proyecto, tendría que ser más bien un proyecto como a largo plazo, ¿no?
Totalmente, tiene que ser un proyecto a largo plazo. Y la idea sería que el siguiente gobernante lo continuaran y lo continuaran, porque esto no se va a solucionar en 6 años, bueno, ya son menos. Pero estamos hablando de alrededor de 20 años, fácil, así como un número aproximado, porque no sé cómo están avanzando ahorita. Se dice que ya tienen sembrados no sé cuántas individuos, llamémosles árboles, y que no sabemos si se han dado, no sabemos si sobrevivieron al trasplante, a la siembra, como los hayan hecho, y tenemos que contabilizar eso para ver qué tanto es el efecto que está teniendo. Queremos pensar que funciona y que sí lo están haciendo y que sí están funcionando estas especies, están sobreviviendo, pero al mismo tiempo no podemos descartar que todos estos individuos estén bien, están sobreviviendo, ya que en la comunidad, los dueños de los terrenos, los tienen que estar cuidando, porque además es un trabajo para ellos. Uh-huh. Están sembrando en su terreno y además les están pagando. En realidad es algo, si yo tuviera esa área en alguna comunidad fuera de esta ciudad, seguramente me gustaría tener algo así, porque es un excelente ingreso. Así nada más por cuidar mi propiedad, mi espacio, pues no se lo da cualquiera, ¿no?
Era Gabriela Jiménez Casas, experta en temas ambientales, exponiendo las opciones que podría significar el plan Sembrando Vida del Gobierno de México para los migrantes de ese país y de Centroamérica. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias.
Gracias por su sintonía.